Aquí comienza Rizando el Rizo, un podcast de Toñi Alfonso.
De la continua tensión que existe entre lo público y lo privado, entre aquello que está construido para ser expuesto y lo que pertenece en exclusiva o casi a nuestra intimidad, emana el pudor. Pero en la mayoría de los casos, siempre emerge con la mirada del otro, de un otro que enjuicia nuestro yo de acuerdo con los códigos morales. Vivimos tiempos en los que el pudor parece haber desaparecido. Publicamos continuamente nuestra privacidad, cuerpos, estados de ánimo, ideas, convirtiendo la existencia en un espectáculo impúdico. La falta de pudor es una de las características de una inagotable industria del entretenimiento, en las que llevar lo de dentro hacia afuera es la base del espectáculo. Sin embargo, resulta contradictorio que en esta generación de los likes, de las poses y del exhibicionismo virtual, siga siendo tabú y censurable un pezón. Más allá de las normas de grandes corporaciones, el desnudo elemental sigue incomodando a la gente, abruma, en ocasiones incluso enfada. Es obvio que este tema nos tiene obsesionados. Prueba de ello es el arte a lo largo de la historia. De esto hablaremos después en nuestra cápsula de arte, pero como adelanto, destaco que una de las obras que más escandalizaron en su momento fue El origen del mundo, de Gustave Courbet, que muestra un imponente primer plano de los genitales femeninos. 156 años después, sigue siendo censurada por Facebook.
Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas mamá.
Pues precisamente para hablar sobre este tema, en este mes de la mujer, básicamente, aprovechando este 8 de marzo, he querido invitar a Rizando el Rizo a Marisol Palacios. Es psicóloga social, profesora de la Universidad de Huelva y miembro de COIDESO, el Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social. Marisol, hola.
Hola, Toñi.
Encantada de saludarte. Muchas gracias por sumarte al carro de Rizando el Rizo.
Muchísimas gracias a ti por invitarme. Además, que es un placer.
Encantada. Oye, qué interesante esto, antes de entrar en temática, qué interesante esto de COIDESO, este Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social. ¿Desde cuándo lleva funcionando?
Pues COIDESO realmente es la suma de tres centros de investigación que nos fusionamos, pues hará como unos 6 años o algo así, creo, aproximadamente. Pero bueno, los otros centros de investigación, concretamente al que yo pertenecía, el CIM, el Centro de Investigación para Migraciones, también de Igualdad, lleva ya bastantes años. Digamos que la forma de organizarnos en investigación en la universidad es a través de los centros de investigación, ¿no? Y este centro, pues, es muy social, es humanista y social, ¿no? Sobre todo nos concentramos ahí personas que investigamos en ámbitos muy diversos, pero dentro de ese marco humanista social.
Marisol, sé que eres psicóloga social, de hecho ejerce en la Universidad de Huelva como profesora precisamente de esto, pero también he querido contar contigo para charlar sobre este tema porque has formado parte, has sido directora de la Unidad para la Igualdad de Género de la Universidad de Huelva. Imagino que toda una experiencia, ¿no?
La verdad es que sí. Fueron 4 años, del 2013 al 2017, y fue una experiencia súper enriquecedora porque, bueno, aparte de aprender mucho, de conocer la universidad desde dentro, sobre todo te permitía aplicar pues muchas de las cosas que, sobre las que tratamos, sobre las que investigamos, ¿no? Relacionadas pues con la igualdad de género concretamente. Pusimos en marcha, por ejemplo, diseñamos el plan de igualdad, el plan de prevención del acoso sexual o por razón de sexo, etcétera, ¿no? Vamos, que aparte de otras muchas actividades de promoción, de prevención, de violencia, que se siguen trabajando a día de hoy. Y afortunadamente cada vez más cositas, ¿no? Va creciendo la unidad.
Que se sigue trabajando. Bueno, hablar de niños y adolescentes en cuanto a esta temática, ¿no? A lo que hablamos del desnudo, del pudor, de la exhibición en las redes sociales y de todo esto, es bastante importante, sobre todo para ese crecimiento, ¿no? De estos jóvenes niños y adolescentes, para su desarrollo como adultos, ¿no? Si nos enfocamos en lo cotidiano de la vida, exponerte sin ropa en público, en especial en redes sociales, que es algo que está muy de moda, el desnudo normalmente se asocia a alguien que quiere ser observado. Y en muchos casos, ¿cómo no?, observado por los hombres, ¿no? Pero, ¿por qué nos desnudamos realmente? ¿Estamos ejerciendo nuestra libertad cuando lo hacemos?
Pues mira, Toñi, esa es una gran pregunta. Yo creo que esa es una de las grandes preguntas, uno de los grandes debates, ¿no? Precisamente, quizás todo el tema este del desnudo surge allá por los años 60, ¿no? Cuando empieza pues la revolución sexual, empieza sobre todo rompiendo con las restricciones, todo la tradición, sobre todo muy relacionado con el tema de la religión.
De la religión.
Empieza esa revolución sexual, no solamente para las mujeres, también para los hombres, pero parece que tiene como una doble vía, digamos, ¿no? O sea, que para los hombres ese uso de la libertad sexual pues les permite quizá mantener relaciones extramatrimoniales o fuera de la pareja, ¿no? Pero para las mujeres, por ejemplo, esa revolución sexual supuso el estar muy disponible, ¿no? Para los hombres en este caso, y en esa disponibilidad también esa exposición de sus propios cuerpos.
Claro.
En principio se vive todo como una revolución y una liberación. Sin embargo, bueno, pues la evolución que parece que ha ido teniendo todo eso, o ese arma de doble filo, quizás, ¿no? Pues puede hacernos pensar que lo que inicialmente podría ser una revolución, liberación, un ejercicio de la libertad,
sí.
Pues al final podemos estar cayendo en autocosificarnos también, ¿no? Es decir, digamos que en utilizar nuestro cuerpo al servicio de, bueno, pues de otras personas que lo van a apreciar, que en este caso, pues en muchas ocasiones quienes lo aprecian son otros seres sexuados que son los varones, ¿no? Digamos que se va construyendo, es como que nos venden, por un lado, que somos libres y hacemos eso, pero por otro lado, ¿qué es lo que estamos vendiendo? O sea, ¿qué es lo que estamos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos realmente porque de forma libre o lo hacemos porque queremos conseguir, y ahí enlazo con lo que tú has dicho, ¿no? De las redes sociales,
sí.
Queremos utilizar nuestro cuerpo para obtener más likes, para obtener ese refuerzo, para obtener esa popularidad o ese reconocimiento, que bueno, que no está mal, ¿no? Pero ¿de qué manera lo estamos obteniendo?
Desde luego que genera mucha controversia y contradicciones, totalmente. Porque por un lado es lo que bien decías, ¿no? Por un lado está esa liberación que nos viene dada por muchos años de censura, ¿no? Y de prohibiciones, casi siempre vinculado a temas religiosos. Y por otro lado, bueno, también estaría el tema del arte, el mostrar el cuerpo desnudo de forma artística o directamente mostrarlo como forma de vender algo que muchas veces no está tan directamente vinculado con el cuerpo, sino con otras cosas, ¿no?
Efectivamente, es una forma más, ¿no? De, bueno, en este caso, Cuando estamos hablando de todo esto, a mí lo que se me viene rápidamente a la cabeza es la idea de la cosificación, ¿no?
Sí.
De cómo al final transformamos en nuestro cuerpo y en su conjunto nuestra persona, ¿no? En un objeto sexual, en una cosificación.
Sí.
Y en el momento en el que se cosifica, nos cosifican o nos cosificamos a nosotras mismas, estamos perdiendo la humanidad porque nos estamos transformando en meros objetos, ¿no? En objetos además que como objeto pues pueden ser poseídos por otras personas, ¿no? Y perdemos también nuestra agencia, se pierde la capacidad de decidir en el momento en el que, bueno, pues que nos transformamos el cuerpo en un objeto. Esto es muy peligroso, realmente, porque en la base de todo esto, o sea, más bien, esto es la base, entre otras, de lo que después vemos en situaciones de violencia, ¿no? De
Eso
violencia sexual, por
eso te quería
ejemplo.
preguntar también, ya que has mencionado el tema de la cosificación, que bueno, para aquellas personas que no hayan oído este concepto, es el uso que se hace de la mujer en este caso, ¿no? Del concepto de mujer o de su imagen total o parcial para fines que no la dignifican como ser humano, justamente lo que acabas de mencionar. ¿Se trata esto de una forma de violencia machista que nos cuesta identificar como tal por a lo mejor la normalización social que hemos hecho?
Sí, es una forma más de violencia, sin duda. Como te decía, se deshumaniza a la persona, se le quita su esencia de ser humano, ¿no? Y se la acaba transformando en un objeto y bueno, con todo lo que conlleva, ¿no? Por ejemplo, está muy asociada con los mitos de la violación, con la propia responsabilización que se hace posteriormente de la víctima en los casos de una violencia sexual, ¿no? Y sin llegar a situaciones de violencia, sin ni siquiera llegar a eso, el simple hecho de deshumanizar ya en sí mismo sería violento, ¿no?
Claro.
El utilizar a la persona como si fuera un mero objeto para la propia satisfacción de otra persona, ¿no?
Bueno, cuando hablamos de la censura de los cuerpos desnudos, también tendríamos que hablar de la censura de los cuerpos desnudos no perfectos. O sea, si ese cuerpo es además viejo o con sobrepeso o tienen algún otro tipo de característica que se sale de los cánones, la cosa aquí también empeora, porque aquí no, esto en este caso no produce deseo, sino rechazo. Incluso pena en muchos casos, ¿no? Cuando es como si estas personas no pudiesen ser objeto de deseo o no tuviesen derecho a explorar su sexualidad o su sensualidad. Estos cuerpos también son censurados. Quizás debemos enseñar, no sé qué opinas, Marisol, nuestro cuerpo natural para educar a las niñas y niños en torno a una anatomía realista y sana, ¿no crees?
Sin duda, sin duda. Mira, te voy a contar hay una actriz australiana, se llama Celeste Barber. Yo no sé si tú la conoces.
Ajá, sí.
A mí es que me ha salido algunas veces
Sí.
cuando miro Instagram, ¿no? Me salen algunas publicaciones porque ella lo que hace es imitar selfies perfectos,
Eso
¿vale?
es.
Y en uno de estos selfies imitaba, es muy divertida.
Sí.
Vamos, yo te animo a todos a que
Sí,
la
sí,
veáis.
sí.
Y entonces, uno de esos selfies que ella imita es el de una modelo hace un año o año y pico, en el año 2020 quizá, o así más o menos. Bueno, ella imita a una modelo que está desnuda, por supuesto, sin mostrar sus pezones. Ella misma se los tapa con los brazos tocando un piano. Bueno, pues el selfie de esta modelo ahí permanece, tenía un cuerpo perfecto, perfecto, y ahora vamos a hablar de qué significa tener un cuerpo perfecto, ¿no?
Sí.
Tal y como los cánones de belleza actuales establecen. Sin embargo, el de Celeste Barber lo quitaron, lo censuraron. Ella no tiene un cuerpo perfecto conforme a los cánones de belleza.
Eso es.
Podría decirse pues, que tiene quizás más carnes de la cuenta según esos cánones, ¿no? Entonces, eso creo que ilustra bastante bien lo que tú acabas de comentar, ¿no? De se censura, pero se censura igual todos los tipos de cuerpo, en este caso femeninos, ¿no? Porque tampoco se censuran igual los masculinos que los femeninos. De hecho, hay mucha más censura del cuerpo femenino que del masculino, ¿no? Y yo creo que en todo esto, por ejemplo, tiene muchísimo peso también la religión, ¿no? Que tradicionalmente, pues, la represión sexual que ha ejercido sobre la mujer, no solamente sobre el deseo o la actividad sexual de esta, sino sobre su cuerpo, su propio cuerpo, hace que el cuerpo de la mujer se vea como algo inmoral, obsceno, indecoroso, ¿no? Y bueno, lógicamente, pues esto hace que esa censura sea muy sesgada hacia la mujer y ya entra lo que tú estabas comentando de esos cuerpos, de esa diversidad de cuerpos. Yo creo que es fundamental mostrarla porque además que es la realidad. Y sobre todo, porque cuando estamos hablando de cuerpos perfectos, lo que estamos hablando son de una serie de cánones de belleza que establecen qué es lo que consideramos agradable, lo que consideramos ideal, lo que consideramos aceptable.
Sí, pero ¿desde
Y
dónde se establecen estos cánones? Porque realmente si miramos
pues
en épocas anteriores, y luego lo hablaremos en nuestra cápsula de arte,
sí.
los cuadros, ¿no? Las pinturas que hacían sobre los cuerpos femeninos, saliendo, ¿no? De la época de Grecia y Roma, que ahí sí que había unos cánones de belleza bastante concretos. Pero saliendo de ahí, normalmente las pinturas de Rubens, por ejemplo, mostraban a la mujer tal como era la mujer normal y corriente y en su mayoría, ¿no? Pero ¿cómo ha ido cambiando esto? ¿De dónde salen estos cánones de belleza, ¿no? Es tan estrictos.
Pues mira, en gran parte quienes lo fijan son los propios hombres, porque precisamente en el arte, cuando se analizan los desnudos dentro del arte, si observamos los desnudos, cuando el desnudo femenino concretamente, ¿no?
Sí.
Es el hombre quien lo muestra, quien lo crea, digamos, lo que representa es esa feminidad ideal, eso que tú estás hablando, ¿no? Esos cánones de belleza, sin embargo. Cuando es la mujer quien es la creadora, muestra mucha más diversidad y mucha más realidad. Quizás esos cánones de belleza, ¿no? Del Renacimiento, por ejemplo, si vemos a las mujeres tenían todas curvas, tenían, digamos que eran, la belleza estaba relacionada con la blancura de la piel, por ejemplo, ¿no? Y con, bueno, pues parecía que como con estar bien alimentada realmente, ¿no? Si hoy día, si ellos entonces vieran algunos modelos de hoy día, pues podrían llegar a pensar incluso que pueden ser mujeres enfermas.
Exacto,
Yo no sé si tú
sí.
no sé si conoces a Yolanda Domínguez. Yolanda Domínguez la podéis buscar en internet. Porque hace un montón de. Ella es. Bueno, hace cosas relacionadas con el arte y sobre todo con la publicidad. Y hace muchas actuaciones reivindicativas, intervenciones, las llama ella, creo. Es precisamente que tienen que ver con el cuerpo de la mujer y la publicidad y los medios de comunicación, ¿no? Y tiene un pequeño documental muy breve que se llama Niños y Moda, creo recordar, que en su momento ganó un premio. Bueno, pues es fantástico, porque lo que hace es sienta a unos cuantos niños y niñas y les va proyectando imágenes publicitarias de, bueno, pues de moda, todas son de moda, ¿no? Entonces ellos tienen que ir describiendo qué es lo que van viendo.
¿Qué es lo
Y
que
es muy
ven?
divertido y es muy ilustrativo, porque claro, los críos no tienen filtro, ellos te dicen claramente lo que están viendo. Y en muchas ocasiones te dice, uy, si es que parece que está enferma, uy, si parece que no le gusta estar ahí, o ¿por qué le pasa? Parece que quiere vomitar. Es de verdad que es fantástico, porque
Sí,
es
sí,
ver
sí.
todo eso sin los filtros que ya nosotros pues ya estamos acostumbrados, ¿no?
Con la mirada
Desgraciadamente hemos
inocente, ¿no?
naturalizado con exactamente.
Con esa mirada
Entonces,
inocente del niño, bueno, pues lo apuntamos, ¿eh? Para verlo, porque pues seguro que resulta muy, muy interesante. Pues como te decía, yo creo que esa darle esa naturalidad, ¿no? Mostrar el cuerpo natural podría servir perfectamente para educar a los niños y niñas, ¿no? En torno a eso y a los complejos, ¿no? Porque yo creo que también los cánones de belleza además añaden complejos que hacen que la gente se avergüence más del desnudo y no lo quiera enseñar. Quiero decir, al avergonzarte de tu propio desnudo, también estás juzgando el de los demás.
Efectivamente, porque fíjate que los cánones de belleza lo que hacen es decirnos cómo debe ser, cómo es el cuerpo bello en el momento en el que tú no te ajustas y la mayoría no nos ajustamos a esos cánones tan estrictos, ¿no? Pues lo que tú dices, a mí me preocupa especialmente por la gente más joven. Cuidado, que no solo la gente joven es víctima, que también mujeres adultas son víctimas de esto y les afecta muchísimo, pero muchísimo, vamos.
Sí.
Yo estoy pensando ahora mismo en algunas personas concretas que tengo muy cercanas, ¿no? Y a veces tú te das cuenta cómo se autocastigan y las autoverbalizaciones que se
Totalmente,
dicen,
sí.
cómo se describen a sí mismas, ¿no? Y lo que te decía de los niños y de las niñas, sobre todo de las niñas, ¿vale? Porque precisamente en esa etapa vital que puede ser la infancia y la adolescencia, donde es tan importante el desarrollo de tu identidad, el desarrollo de tu autoestima, pues el que tú no tengas una diversidad, sino que sean unos cánones tan estrechos, tan rígidos, y que además eso esté continuamente en las redes sociales, difundiéndose, y como a día de hoy pues tienen redes sociales desde tan jovencitos,
sí,
digamos que es como que se les bombardea. Y a la vista está que después, si te metes en los perfiles de niñas, y insisto, sobre todo las niñas, porque son las víctimas, para mí realmente son víctimas, ¿no? De todo esto, pues son perfiles que además están hipersexualizados. Porque en este canon de belleza, una de las cuestiones es que debe ser sexualmente atractiva. Entonces, no solo es que sea guapa, es que hay que ser sexualmente atractiva, ¿no? Por eso pasan estos cánones de belleza. Y ahora mismo, vamos, yo creo que cualquiera que tenga acceso a las redes es capaz de encontrar fácilmente niñas, adolescentes y niñas jovencísimas, muy pequeñas
muy
algunas,
pequeñas,
con una
sí.
postura que no es propio ni es sano. No es sano porque realmente se les está adulterando la infancia, ¿no? Están
Totalmente.
creciendo antes de tiempo.
Se atisba además el peligro total, ¿no? De crecer bajo esa falsa creencia de que el éxito social está vinculado con la imagen, ¿no? Principalmente.
Así es.
Ahora que acabas de mencionar lo del deseo sexual, ¿no? Y todo esto, la sexóloga Valerie Tasso ha comentado en más de una ocasión en cuanto a la intimidad del sexo, que es cuando estamos totalmente desnudos, ¿no? Con la otra persona. Ella comenta que nos miramos en exceso, que estamos demasiado pendientes de nosotras mismas, sobre todo las mujeres, ¿no? De nuestro cuerpo,
Sí.
De la imagen que estamos proyectando en aquel o aquella persona que nos mira, y que nos convertimos en observadoras críticas de nosotras mismas, que nos perdemos lo que está sucediendo para evaluar lo que vemos. Se trata, según comenta Valerie Tasso, del denominado rol del espectador. O sea, que ese pudor, en este caso, está también bajo nuestro criterio, o sea, nuestra crítica constante, ¿no? Igual habría que empezar un poco por ahí, ¿no crees, Marisol?
Sí, esto es lo que te decía antes. Al final somos víctimas también. Somos víctimas de todo esto, ¿no? De esas exigencias. Tú lo has dicho muy bien justo antes, ¿no? Cuando has hablado del éxito pasa por ajustarse a un canon de belleza, por ser sexualmente atractiva, porque tu imagen, bueno, pues sea una imagen suficiente y más que suficiente, cercana a la perfección.
Eso es.
En cuanto no te acercas, cuanto más te alejas, pues peor te sientes, ¿no? Y yo todo esto lo asocio muchísimo con los estereotipos de género, porque realmente uno de los estereotipos asociados a la mujer, a lo femenino, más que a la mujer, a lo femenino, sería precisamente la belleza. Entonces, es como que para que una mujer sea una mujer femenina, debe ser bella. Y los estereotipos, además, no solamente te describen cómo es una determinada categoría social, como pueden ser las mujeres o los hombres, sino que además prescriben cómo debe ser, es decir, te marcan, los estereotipos te marcan cómo debe ser, en este caso, pues una mujer, ¿no? Y ese cómo debe ser pasa por esos cánones de belleza, por ese atractivo sexual. Y claro, eso hace que eso lo tenemos interiorizado. Incluso a veces, por muy concienciada que esté una, por muy psicóloga social que sea y que tenga claro todas estas cosas,
Terminamos cayendo,
sí, porque estamos socializadas en eso. Desde que somos muy pequeñitas, ¿no? Estamos socializadas y crecemos con eso y lo acabamos interiorizando, porque al final miramos a nuestro alrededor y los modelos que tenemos van. O sea, los modelos que tenemos, quiero decir, lo que se nos va transmitiendo pasa todo por ahí, o casi todo, ¿no? Por eso creo que es tan importante, como tú has dicho antes, mostrar esa diversidad de cuerpos. Y yo creo, por ejemplo, que eso que tú estás diciendo, ¿no? De esta sexóloga, a mí me parece súper importante que, por ejemplo, que las madres no hagan comentarios negativos, las madres o las personas adultas en general, que sean referentes para niños y niñas, ¿no? Que no hagan comentarios negativos sobre sus propios cuerpos, porque al final lo que se les está transmitiendo es, pues, aunque tú no le estés diciendo hay que ser perfecta, pero en el momento en el que tú te criticas a ti misma, lo estás transmitiendo de forma indirecta, ¿no? Y lo que les estás, de alguna manera, pues, dando es esa imagen de tu cuerpo no vale, ¿no? Yo creo que sería súper saludable si realmente nos mostráramos como somos y a gusto. Y aunque no estuviéramos muy a gusto, por lo menos que lo disimuláramos delante de los niños y de las
Hombre, sobre
niñas,
todo
¿no?
teniendo en cuenta de que en esa edad, ¿no? En la primera etapa, la de un niño, los referentes son los padres, ¿no? Los adultos. Entonces, todo lo que absorben
Sí.
ahí, después lo van a desarrollar de una manera negativa o positiva, está claro. No me gustaría terminar esta conversación, Marisol, sin seguir hablando del tema de la censura. Ahora que acabas de mencionar el tema de las madres, ¿no? El tema de la lactancia materna es sin duda también un extremo que en algunos ámbitos aún se sigue censurando. Todavía hace falta decir que la lactancia debe tomarse como algo natural. Dar el pecho es distinto porque se trata de un acto íntimo entre la madre y su bebé y no está tan sexualizado ni despierta morbo. Pero esto, ojo, dentro de unas mentes normales, dentro de se supone que no, que no tiene que despertar morbo. La marca Adidas, que esto lo habíamos comentado Marisol y yo antes de empezar esta charla, hace poco lanzó una campaña para promocionar sujetadores deportivos. Concretamente, incluía 25 fotografías de senos de mujeres al desnudo, de distintas formas y tamaños. En Instagram han censurado la fotografía tapando los pezones. ¿Qué es lo que pasa con los pezones de las mujeres? Porque con los de los hombres no hay ese problema.
Pues tú lo has dicho, se censuran los pezones femeninos igual que
Eso
se
es.
censuran los cuerpos femeninos, ¿no? Pues fundamentalmente, Toñi, porque volvemos al tema de la sexualización, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un pezón femenino y uno masculino? Pues que uno pertenece a un cuerpo de hombre y otro pertenece a un cuerpo de mujer, pero viene siendo exactamente lo mismo, con lo cual el motivo es precisamente que todo lo que tiene que ver con el cuerpo de la mujer se sexualiza o se hipersexualiza. ¿Qué ocurre? Que, como decíamos antes, al final, bueno, pues se considera algo obsceno, inmoral, indecoroso y acaban censurándolo porque lo consideran un contenido erótico y pornográfico.
Que parece increíble que todavía, ¿no?, llame la atención que una mujer esté dando el pecho y que en muchos sitios se les prohíba.
Sí, afortunadamente eso cada vez viene sucediendo menos, pero de hace muy pocos años ahora.
Viene sucediendo menos, igual porque... no por la falta de censura, igual por la liberación también de la mujer. Quiero decir, antiguamente nuestras madres no se ponían en público a dar el pecho. O sea, si tenían que alimentar a su hijo, se iban a otra parte, como a esconderse, sí, ¿no? Y la mujer se ha liberado. Exacto, exacto.
Sí, es que es así, ¿no? O sea, así es como se vive. Mira, hay una cuenta en internet, en Instagram, perdón, que se llama Genderless Nipples, no sé si te suena.
Ajá.
Que precisamente trata de burlar a Instagram y dice, viene diciendo algo así como, querido Instagram, ¿por qué no intentas adivinar qué pezones puedes borrar? Y lo que hace es poner fotos de pezones, solo de pezones, pero tú no sabes si pertenecen a un hombre o a una mujer, ¿no?
Sí, 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 sí.
Vamos,
le echaremos
pues precisamente tratando de denunciar todo esto, ¿no? Ya está bien. Al fin y al cabo, esa censura no es ni más ni menos que el corroborar que realmente el cuerpo de la mujer no es, no lo, el desnudo femenino en este caso, ¿no?, no es algo natural, sino que está sexualizado. Vamos a tratar de conseguir, ¿no?, que dejen de sexualizarlo y que se trate como algo natural, ¿no? Bien sea por la lactancia, bien sea por cualquier, vamos, por el simple hecho de que es un cuerpo desnudo, sin más, ¿no?
Totalmente. Bueno, sea como sea, sin duda no podemos evitar que nos miren, ¿no? Que nos miren como les dé la gana, porque más bien es como nos miran, no como nos mostramos en muchos casos, ¿no? Como dice Lara Alcázar, que tiene un artículo en el Huffington Post, que es muy interesante, ella comenta que todo gira en torno al cuerpo, porque en todas las grandes religiones, que antes también hablábamos de eso, de la influencia de las religiones, en todas las grandes religiones patriarcales, el cuerpo de la mujer no se ha entendido como un todo, sino que se ha ido desmembrando y reglamentando a favor de la opresión masculina. Un útero para engendrar, una boca para callar, una vagina para parir, en definitiva, un cuerpo para servir, ¿no? Y esto está dándose un poco la vuelta porque, claro, cuando ahora las mujeres nos estamos apropiando de nuestro propio cuerpo, cuando lo utilizamos nosotras mismas, sin que lo utilice otra persona, eso ya ofende, ¿no? Y no ofende, ojo, y no ofende solo a los hombres, también a muchas mujeres, que es lo más llamativo, ¿no?
Sí, pues por lo que hablábamos, ¿no? Porque al final todos estamos socializados en todo esto que estamos hablando, con lo cual, bueno, pues nos vemos además eso con el derecho a criticar o a ofender o a juzgar a otras mujeres también, igual que lo hacen los hombres, ¿no?
Eso es. Desde tu punto de vista como educadora, Marisol, y ya para ir concluyendo, hablábamos de que es muy importante, ¿no?, todo lo que se dice o lo que se hace cerca de un niño, ¿no?, o de un adolescente por cómo va a ir ese desarrollo como adulto. Como educadora, ¿cómo crees que se debería de actuar para que no afecte esto tanto, ¿no?, al desarrollo de un niño o de una niña?
Bueno, pues un poco como he comentado antes, ¿no? Tratar de naturalizar, primero tratar de naturalizar el desnudo, quitarle toda esa sexualización en sí misma. Es complicado por lo que te digo de las redes sociales, ¿no? Porque una vez que entren en las redes van a estar bombardeados por todo esto. Yo que tengo hijas, pues a veces hablo con ella, ¿no? Cuando veo pues fotografías que suben, son adolescentes, ¿no? Digo, les explico eso, que no, digo, si es que no tenéis edad para esto, ya tendréis edad, es que no queráis ir tan rápida, porque en el fondo no tienen la madurez ni física ni emocional para asumir el rol que desempeñan al final ahí, con esa hipersexualización, que no les hace ningún bien. Y claro, lo que te responden que creo que es lo que responderían muchos de los adolescentes, que ella lo hace porque es libre y lo hace porque quiere, ¿no? Y volvemos al principio de la entrevista y yo trato de hacerles ver, pero ¿hasta dónde es tu libertad?
Sí.
¿No? ¿Por qué pones esa foto? ¿Realmente pones esa foto porque quieres ponerla libremente o porque estás buscando algo, porque te ves obligada, porque estás basando, ¿no? Estás necesitando esos likes, todo eso,
Sí.
¿no? Entonces, no sé, es complicado, pero como digo, el naturalizar ese desnudo y esa diversidad de cuerpos, de bellezas dentro de la propia familia, dentro de los centros educativos, creo que también con el propio ejemplo, como decía antes, el no criticarse a una misma, por
Eso
supuesto, no
es.
criticar los cuerpos de otras personas, de otras mujeres,
Eso
o
es.
hacer comentarios, ¿no? Como lo que tú has dicho, ¿no? Ese juicio, tratar de evitarlo en general y particularmente si hay niños o adolescentes delante, porque todo eso es lo que aprenden. Lo aprenden, no hace falta que les demos una charla de nada, lo aprenden simplemente observándonos.
Yo
Entonces, bueno.
sí, yo creo, Marisol, que al final, y bueno, yo que me dedico al sector de la comunicación, es tan importante lo que decimos, ¿verdad? Y cómo lo decimos. Entonces, al final
Sí,
terminamos
totalmente.
verbalizándolo, tanto lo bueno como lo malo, y eso se hace, se convierte en una realidad, ¿no? Y bueno, poco a poco yo creo que iremos consiguiéndolo, aunque siga esa gran fuente inagotable de la industria del entretenimiento que está en las redes sociales, ¿no? Pero bueno, también eso sería otro tema, ¿eh? Tendríamos tantas cosas de las que hablar, Marisol,
Sí,
porque
de verdad,
el tema de las
de
redes
verdad.
sociales también da para mucho, ¿verdad? Así que yo
Sí.
lo que voy a hacer es invitarte, si a ti te apetece, sumarte a este Rizando el Rizo en otra ocasión. Ha sido un placer de charlar contigo y lo dicho, yo creo que podríamos hablar de este tema y de muchos otros en otras ocasiones, así que cuando te apetezca.
Pues por mí encantada, Toñi. Te agradezco muchísimo la invitación y este ratito de charla y hasta la próxima.
Hasta la próxima entonces. Marisol Palacios, un placer, muchas gracias.
Yo no camé los perfumes de Nina Ricci, soy más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciendo make it rain, alojar cambi, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky.
Eres la puerta del demonio. La que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer.
Que venga Dios y lo vea, como Gea se la marginó, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas.
Esta es la cápsula de arte de Rizando el Rizo.
Desde la prehistoria, el cuerpo humano ha sido objeto de deseo e inspiración para el arte de todo tipo. Las primeras sociedades humanas vinculaban las estatuas y representaciones de cuerpos desnudos con el culto a la fertilidad
y esta práctica alcanzó su punto más alto en Grecia y Roma, cuando su arte empezó a considerar al cuerpo humano, tanto masculino como femenino, como el paradigma de belleza, armonía y perfección. Pero no siempre estuvo admirado y protegido este arte. A pesar de que desde 1492 hasta 1650 aproximadamente, España vivió un periodo de esplendor y crecimiento, tanto en la literatura como en las artes, conocido como el Siglo de Oro, los reyes Carlos III y Carlos IV, profundamente moralistas y católicos, dieron la orden de destruir, de quemar todos los cuadros de palacios, casas nobles y del Prado en los que hubiera desnudos. Por suerte, esta tarea se le encargó al pintor de cámara Antón Rafael Mengs con Carlos III y al marqués de Santa Cruz, mayordomo de Carlos IV, los cuales contradijeron los mandatos reales y ocultaron las obras en una cámara de la Real Academia de Artes. Las obras salvadas, Danea recibiendo la lluvia de oro de Tiziano, las cuatro brujas de Durero o las tres gracias de Rubens, entre otras muchas, se encuentran afortunadamente expuestas en el Museo del Prado de Madrid. Sea como fuere, el arte ha estado, está y estará muy ligado al cuerpo desnudo. El desayuno sobre la hierba de Manet, las obras Muchacha con medias anaranjadas o verdes de Egon Schiele o Judith de Klimt son otros ejemplos de la censura de los cuerpos desnudos en el arte. La maja desnuda de Goya, propiedad de Manuel Godoy, tuvo su réplica vestida para que éste pudiese así burlar las estrictas normas de la Inquisición. Debajo de la versión con ropa estaba la original desnuda. De esta forma, Godoy hacía una censura selectiva según los ideales de la persona que estuviese viendo el cuadro. Esta es una buena metáfora de lo que sigue sucediendo hoy en día. Autocensuramos nuestros cuerpos según quien sea el que los mire. Pero no es algo exclusivo de siglos pasados. En 2008, por ejemplo, el Metro de Londres retiró unos anuncios publicitarios de la Venus desnuda pintada por Lucas Granach, el viejo, por considerar que podrían herir y ofender la sensibilidad de los usuarios del metro. Pero para terminar este repaso por obras de arte con desnudos femeninos, quiero hablarte de la artista británica Jenny Saville. Los desnudos de Saville son sin duda hechos por una mujer, no necesariamente para el consumo exclusivo del varón. No hay ni idealizaciones, ni Photoshop, ni lencería fina. Una celebración de la carne humana que ya practicaban ilustres paisanos suyos como los británicos Freud o Bacon. Es carne más allá de la carne y profundamente femenina y feminista. Sus cuerpos femeninos son el ejemplo intencionado de lo que la sociedad considera antiestéticos. Jenny Saville se convirtió, gracias a la obra de 1992, Probet, Apoyada, un lienzo de 2 metros de alto, en la artista viva más cotizada de la historia en una subasta. La pintura es protagonizada por una mujer de cuerpo desbordante, ajeno a la domesticación y al espanto de la idealización. Se vendió en subasta por 10,8 millones de euros. Como escribe Marta Sanz en el libro Monstras y Centauras, que representar sea siempre una forma de usurpar, Saville rescata y libera el cuerpo femenino del control masculino. Y hablando de libros, vamos a destacar algunas obras que hablan sobre el cuerpo y el desnudo femenino. La percepción social del desnudo femenino de Alejandra Valcubero, La mujer desnuda de Elena Stancanelli y El desnudo femenino, arte, obscenidad y sexualidad de Linda Neer. En cuanto al cine, no tendríamos tiempo suficiente para enumerar las películas en las que se normaliza un desnudo femenino y tienen un tufo machista difícil de tragar para la mujer del siglo XXI. Pero te dejo unos cuantos títulos de clásicos del cine que para la próxima vez que las veas te pares un poquito a analizarlo. Pretty Woman, 50 sombras de Grey, todas ellas. Todas las de James Bond, Gris o Fiebre de sábado noche, en la que se produce una violación con total impunidad y, sin embargo, es una película que se sigue promocionando como de buen rollo. En cuanto a la música, existe un mundo entero de composiciones dedicadas o escritas pensando en el nombre de una mujer, ya sea por una película, porque se componga dedicándoselo a alguna Elisa, como Beethoven, o porque el creador se le antoje el homenaje. Esta que escuchamos se trata de uno de los temas centrales de la banda sonora de Amélie de 2001, La Valse de Amélie, de Jan Tiersen. Aretha Franklin, Roberta Flack, Gloria Gaynor, Cindy O'Connor, Nina Simone, Sade o Janis Joplin nos han dejado temas legendarios. Y Beyoncé, Alicia Keys, Mon Laferte, Mala Rodríguez, Carmen Boza, La Otra, Tulsa, Nati Peluso o Rosalén se han involucrado con canciones de temática feminista. Y hoy terminamos con este tema de Rebecca Lane.
Ajá.
Activista, socióloga, poeta y cantante de rap feminista y anarquista guatemalteca. Es fundadora de Somos Guerreras, una propuesta para visibilizar el trabajo de las mujeres de Centroamérica en el hip hop, generando espacios de formación, convivencia y producción de eventos.
Y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Y con este tema, ni una menos, hasta aquí este tercer capítulo de Rizando el Rizo. Intenso y, por supuesto, con muchos datos y detalles por valorar y añadir. Imposible contarlo todo sobre el desnudo en el arte, pero lo dejaremos para una segunda parte. Si te apetece escribirme, estaré encantada de leerte tanto en iVoox como en el email oyentesrizandoelrizo@gmail.com. Como siempre te digo, este podcast es tuyo y puedes disfrutarlo en cualquier momento, como y donde quieras. Recibe un abrazo de Toño Alfonso. Hasta la próxima.
Ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Rizando el Rizo, un podcast de Toño Alfonso.